Estamos en la página número 12 de sus libros devocionales. Ya estamos al final de este devocional y de este estudio sobre el libro de Efesios. Tenemos 3 semanas más y terminamos esto. Si puede y necesita una copia, levante su mano. La hermana Ángeles tiene copias para usted. Por favor, úselas entre la semana para estudiar. Vamos a ponernos de pie para leer pasaje de la Escritura en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cierra sus ojos. Pida a Dios en esta mañana que le hable. Tome unos segundos. Padre, en esta mañana pedimos que tu palabra nos enseñe, nos hable, nos instruya, nos corrija, nos dé sabiduría, nos aliente, nos anime y nos ayude a hacerte más fiel. Nos encomendamos en esta mañana a tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En esta mañana queremos mirar el tema Unidos en Cristo, basado en este capítulo. En los años 1960, el hombre muy conocido en los Estados Unidos, Martin Luther King Jr., dijo que el día domingo es el día más segregado en los Estados Unidos. Y esto todavía es una realidad. Una encuesta reciente encontró que 8 de 10 iglesias están compuestas por un solo grupo étnico. El 67% de estas creen que están haciendo lo suficiente para diversificar su iglesia. Qué triste. Este no es el plan de Dios. Este no es el plan que Él tiene para la iglesia. Damos gracias a Dios por Grace Community, que hace un año me invitó a comenzar aquí en Grace Español, para alcanzar el evangelio a la creciente población hispana aquí en Tyler. Y nuestro deseo es, como lo han escuchado varias veces, es tener una iglesia multiétnica, multilingüe, unida en Cristo. Y me encantó esta semana escuchar de nuestra hermana Michelle, que puso que está muy contenta. ¿Dónde está? Aquí está. Muy contenta de estar con nosotros en una iglesia así multiétnica, multilingüe, aunque ella habla algo de español, pero no completo, y también otros hermanos de la iglesia Grace. Eso es el deseo nuestro. Aceptamos a todos, no importa qué idioma hablamos, de qué trasfondo étnico venimos. El apoyo que miramos de la iglesia Grace es increíble para esta comunidad hispana. El plan de Dios es que no solamente aquí en esta iglesia, pero a través de todas las partes del mundo, la iglesia sea una en Cristo y alcance a todas las personas, no importa de qué trasfondo cultural o étnico viene. Dios nos ha llamado a esa. Cuando la iglesia comenzó en el libro de Hechos, donde tenemos el origen, hubo una resistencia de ellos de compartir el evangelio a las gentes que no eran judías. Pero el plan de Dios siempre ha sido de incorporar a los que no son su pueblo y hacerlo su pueblo. Y la iglesia es perseguida, y algunos de ellos, al ir siendo perseguidos, comparten el evangelio con los gentiles, con los que no eran judíos, reciben el evangelio, creen el evangelio, y la iglesia se forma con judíos y gentiles. Y Pablo, del cual estamos leyendo aquí en Efesios, fue llamado por Cristo para llevar el mensaje del evangelio a todos los gentiles. Muchos de ellos creyeron el evangelio y nuevas iglesias fueron establecidas. Eventualmente Pablo fue tomado prisionero y puesto en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio a los gentiles. Y de esta cárcel está escribiendo el libro de Efesios. Y ahora estamos en el capítulo 3. Pablo enseña de que los gentiles y los judíos están unidos en Cristo. Vea lo que son en Cristo, que ya hemos visto antes. Son un nuevo hombre. Dice, son conciudadanos. Son una familia. Son un pueblo de Dios. Son un edificio. Son la iglesia de Cristo, de la cual es la cabeza. Eso dice San Pablo, es la iglesia, compuesta por gentiles y judíos. La iglesia no fue invención de Pablo, sino fue el instrumento para llevar ese mensaje a los que no conocían de Cristo. Y en este pasaje, en el capítulo 3, encontramos que Pablo explica cómo es esta unidad en Cristo a través del evangelio. Cómo Dios le llamó a él para predicar el evangelio a judíos y gentiles. Y también ora para que la iglesia pueda crecer unidos en Cristo. Veamos primero cómo es que somos una iglesia en Cristo, versículos 1 al 13. Estamos unidos en Cristo. Personas de todo grupo étnico, cultura, nación, género o estatus social. En Grace no importa de dónde eres, tu estatus social, si crees en Cristo como tu Salvador y Señor, es parte de la iglesia. Gálatas 3:28, Pablo mismo escribe esto. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y usted puede cambiar esto, ya no hay judío ni griego, ya no hay mexicano, argentino, ya no hay boliviano, ya no hay, está el sinnúmero de cosas que puede poner. Ya no hay ricos, ya no hay pobres, todos somos uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11 también San Pablo dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Somos la iglesia de Cristo, ese es el plan de Dios. Y eso es lo que Pablo va a explicar en este capítulo. Cómo Dios le llamó para proclamar el evangelio, cómo él se presenta como esclavo y siervo de Cristo. Miremos versículos 1 al 6, cómo se presenta como esclavo de Cristo. Vea el versículo 1, dice, por esta causa. Se está refiriendo al capítulo 2, versículo 19 al 22. Está hablando del privilegio de tener la salvación en Cristo y ser parte de su plan de redención. Y dice Pablo, por esta causa, y comienza a orar. Pero ¿sabe qué pasa? Pablo se desvía un poquito, como muchos hacemos. Comienza a orar, pero se desvía para explicarles una verdad, lo que él llama el misterio de Dios que es revelado. Y luego en el versículo 14 vuelve de nuevo y termina la oración. Dios le dio a Pablo ese llamado de llevar el mensaje, lo que él llama la administración de la gracia de Dios. El mensaje de llevar el evangelio a los gentiles. Por esta causa, por su obediencia, es prisionero de Cristo. Después de ser arrestado por predicar ese evangelio. ¿Y sabe lo interesante que dice? Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. No se queja de su condición. Reconoce de que eso es lo que Dios quería para él. No era una víctima. Él sabía el costo de servir a Cristo. Era un privilegio sufrir por su causa y ser prisionero de Cristo Jesús. Versículos 3, vea lo que dice. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Les muestra aquí la revelación que él tuvo. Cuando Dios le llamó, le reveló el plan en relación a la iglesia. Ese es el misterio. De esto es lo que habla en este pasaje. Y dice que esto dio a conocer a los hijos de los hombres. No se los dio a conocer a los hijos de los hombres en el Antiguo Testamento, hasta que Cristo vino, murió. Y dice aquí que lo reveló a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? Vean el versículo 6. Que los gentiles son, ¿qué dice? Herederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? En la Biblia, cuando habla de misterio, San Pablo habla, es algo que no ha sido revelado, algo que ha estado oculto por un tiempo. Y San Pablo dice, ese es el misterio de los gentiles. Cada año la compañía Apple tiene un evento anual en el cual revelan un producto nuevo, un producto tecnológico. Lo mantienen bien oculto. Es más, no lo comparten con nadie. Y algunas veces hacen toda esa promoción y revelan algo que uno dice, ¿eso es todo lo que revelaron? Una mejoría al producto, al teléfono iPhone o al iPad. Es más, aquí está el nuevo producto del iPad Pro que sacaron. Pero revelan algo y uno dice, wow. O dice uno, pues eso ya lo tenemos, no es nada nuevo. El misterio que Dios le dio a San Pablo era de que Cristo murió y resucitó, mandó a su Espíritu, formó su iglesia, que ahora está compuesta de judíos y gentiles unidos en Cristo. Eso no había sido revelado antes, hasta este momento. Todos los creyentes de todos los tiempos, judíos y gentiles, ahora son uno en Cristo. Cristo es el Rey de la iglesia. Como iglesia, mire lo que somos parte de todos nosotros. San Pablo dice en el versículo 6, tenemos una herencia, la herencia de la vida eterna, la herencia de ser coherederos con Cristo, la herencia de que Dios nos bendice ricamente, pero además dice que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos su extensión, somos su representación y expresión de Él en la tierra como la iglesia. Dice también que compartimos una promesa, la promesa de ser parte del pueblo de Dios. Dice, somos hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. Este misterio ya fue revelado, ya no está oculto. Más de 2000 años han pasado desde que San Pablo comenzó esto, a revelar esto, a compartir el evangelio a los gentiles. Y ahora es nuestro tiempo de compartirlo. Tu deber y el mío es compartirlo. ¿Sabe lo que sucede? En vez de compartirlo, ¿qué hacemos con el evangelio? Lo ocultamos. Y ya no está oculto. Ahora debemos compartirlo, el evangelio, con toda persona que pasa en nuestro camino. San Pablo dice en el versículo 7, mire lo que dice, no solamente es prisionero de Cristo, pero dice también soy ministro. Soy siervo, esa es la palabra que usa ahí, siervo, servidor de Cristo. Y versículo 7 dice que es un don de la gracia de Dios. Dios escogió a Pablo para ser un siervo de Cristo en la iglesia. Uno que sirve a Dios por su gracia y le dio ese privilegio. Y no solamente dice que lo escogió por su gracia, sino que le dio su poder para servirle. Es por el poder de Dios que puede permanecer fiel al servicio de Él y no por sus propias fuerzas. Y miren el versículo 8 y 9 que dice él, afirma que él dice, no con humildad falsa, sino porque realmente lo fue, el más pequeño de todos los santos. fue escogido para anunciar el evangelio a los gentiles. Este evangelio declara las riquezas espirituales de Cristo, que son incapaces, dice él, de ser sondeadas o medidas. De esto fue llamado, o a esto fue llamado San Pablo, a revelar este misterio que desde los siglos en Dios, que desde los siglos Dios lo había planeado. Y así nosotros también. No merecemos nada, pero Dios por su gracia nos ha dado el privilegio de servirle. Y sabe que deberíamos ser las personas más fieles, más comprometidas, más dedicadas, porque sabemos que es un don de Dios. No es algo que merecemos. Y en el servicio a Dios no hay lugar para las ganancias personales, no hay lugar para nuestro propio prestigio y reconocimiento y éxito. Servimos a Dios y damos gracias y gloria a Dios por usarnos. Este es el evangelio que Pablo predicó. Este es el mismo evangelio que predicamos hoy. Esto es lo que queremos hacer aquí en Tyler, compartir este evangelio. Esta es la misión nuestra como iglesia. Queremos anunciar a toda persona que vive en esta ciudad las inescrutables riquezas de Cristo. Vaya ahora al versículo 10. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Vea lo que dice San Pablo. En estos versículos, Pablo nos enseña el propósito de ser llamados a llevar este evangelio o a seguir compartiendo este misterio. ¿Qué es? Dice, para que la ¿qué? Multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. La palabra multiforme significa multicolor o de muchos colores. ¿Qué es esto de ser multicolor de muchos colores? Dios es el gran tejedor, el que teje. Toma a las personas, de diferentes lugares, de diferentes culturas, grupos étnicos y las une a la iglesia. Él es el gran tejedor. Quiero ilustrarles un poquito con un video lo que es esto de tejer. Véalo. Vea cómo está tomando a todas esas fibras de diferentes colores, y estos lo hacen a mano en India y en otros países, pero mayormente en India. Mire todos los colores, cómo se están combinando. El tejedor está jalando, está moviendo palancas. No está esto maquinado, esto ellos mismos lo están haciendo, moviendo. Todas esas y las fibras, véalas cómo las están moviendo y las están uniendo con diferentes colores. Y están haciendo lo que en India llaman un saree. Es un vestido, como una túnica que usan, es muy especial. Y al final, vea lo que ves, ve lo que sale de todo eso. Sale un vestido que se llama el saree, que usan las novias cuando se casan. Pero han tomado todas esas fibras, las han unido diferentes colores, las mezclan y forman, ese es el saree. Eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Él está tomando a personas de diferentes culturas, grupos étnicos. El gran tejedor está tomando personas de toda nación, toda nacionalidad, todo idioma, todo trasfondo étnico. Y las salva y las está poniendo en su iglesia. Y el color es tan maravilloso así. Problema es que nosotros no podemos ver el producto final todavía. Pero lo podemos empezar a ver en la iglesia también. Me encanta saber de que esta iglesia es multicultural, multiétnica, multilingüe. ¿Por qué? Es obra de Dios. Dios está formando a su iglesia. Y una iglesia que no está siendo multi, que no está mostrando multi la forma y sabiduría de Dios, no está obedeciendo a Cristo. Cristo no nos mandó a hacer un club religioso basado en el trasfondo étnico, cultural, o de cualquier otro idioma o de cualquier otra idiosincrasia. Nos mandó a ser discípulos de todas las naciones. Y la palabra naciones es etnos, quiere decir todos los grupos étnicos, para que seamos una iglesia en Cristo. La voluntad de Dios es que la iglesia sea multiétnica, multilingüe, porque esto va a mostrar, dice, la sabiduría de Dios. ¿A quiénes? Vea el versículo 10. A principados y potestades en lugares celestiales. ¿Sabe a quién les está mostrando? A ángeles que le sirven a él porque quieren saber lo que Dios está haciendo. Están tan curiosos lo que Dios está haciendo porque no lo saben ellos. Y eso dice Primera de Pedro 1:12. Dios está enseñándoles lo maravilloso que es su plan de redención, pero además les está enseñando a los demonios mismos que ellos tienen los días contados y que Dios va a cumplir su propósito. Póngale un poquito de pensar a eso. Dios está tratando, o no está tratando, está mostrando la multiforme sabiduría de Él a los principados espirituales. ¿No le parece eso increíble? Que nosotros seamos ese ejemplo de la multiforme gracia de Dios. A mí me parece muy, muy especial. Y vean lo que dice, versículo 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El medio es Cristo, y por Él, dice, tenemos acceso con confianza por medio de Él en la fe. Qué privilegio tener parte del plan de Dios que ha preparado desde la eternidad para nosotros en Cristo. Y ahora tenemos esa plena confianza, libertad de acercarnos a Él a través de la fe. Es en Cristo que tenemos ese privilegio. Y si tú no has creído este mensaje de que Cristo murió por ti, no te has arrepentido de tus pecados, no le has dado tu vida, Dios te manda a hacerlo para que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Te invita a ser parte de esto, pero tú debes poner tu confianza en Cristo. Y si tú eres creyente, tú eres ese siervo como San Pablo. Te salvó por gracia, y la gracia de Él debe de impulsarte a compartir lo que Cristo hizo por ti. Tu testimonio, junto con el uso de su palabra, debe de llevarte a compartir a toda persona, no importa de dónde es esa persona, no importa de qué grupo étnico son. Te ha mandado que compartas el evangelio para que más personas puedan mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Vea el versículo 14. San Pablo vuelve a la oración y dice: por esta causa, por lo que ya les he hablado a ustedes, doblo mis rodillas. Ahora va a orar él. Y vea qué modelo de oración. Este modelo de oración tiene varias partes. Primero, vea la actitud. Dice: doblo mis rodillas. Los judíos no tendían a doblar sus rodillas, se paraban. Pero San Pablo en humildad dice: doblo mis rodillas. La actitud, vea la petición, versículos 16 y 19. ¿Qué es lo que pide? Pide, en primer lugar, fortaleza interna a través de su espíritu. Dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él pide una fortaleza interna. ¿Para qué? Dice: esta petición de fortaleza interna tiene varias facetas. La primera está ahí en el versículo 17 y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pide de que la fortaleza que reciben pueda dejar que Cristo se aloje, se encuentre en casa en nuestros corazones. En otras palabras, está diciendo que quiere que Cristo domine todas nuestras actitudes y nuestra conducta. Y el Espíritu Santo nos fortalece internamente, haciendo que Cristo controle nuestra vida completa. Pide eso, San Pablo, de que tengamos esa fortaleza espiritual y Cristo domine toda nuestra vida. Además, versículo 17, vea lo que dice: para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, vea lo que dice, arraigados y cimentados en amor. Pablo pide profundidad de amor en Cristo. Pablo pide que como iglesia podamos experimentar lo grande y profundo que es el amor de Dios. Dice: capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es un amor, dice San Pablo, que está como un árbol arraigado. Debe de estar también cimentado como un edificio en un fundamento sólido. Cuando eso pasa, produce madurez espiritual en nosotros. Cuando nos arraigamos y cimentamos en el amor de Cristo, vamos a experimentar más profundamente lo que es su amor, el amor de Cristo. San Pablo ora por esto, ora por fortaleza, profundizar ese amor en Cristo. Pero además, versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una mejor traducción para esto es llenos a toda la plenitud. Según San Pablo en Colosenses 2, 9 y 10 dice, ya somos completos en Cristo. Ya tenemos todo. Es una realidad posicional que debemos llevar a práctica. Y si podemos pensar en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en un templo. Y ahí en ese templo se experimentaba la presencia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la santidad y la pureza. Pero ahora la Biblia dice que nosotros tenemos ese Espíritu, el Espíritu Santo, el cual nos llena. Y nuestra vida debe de reflejar el fruto espiritual que la Biblia muestra. Y San Pablo describe cuál es ese fruto en Gálatas 5, 22 y 23. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo experimentamos esa llenura, esa completa presencia y plenitud de Dios? El año pasado fuimos a un evento como personal que se llama iFly con las personas de la iglesia. Vea lo que pasa en ese lugar. Y ese soy yo, ¿vale? Para que vean. Un minuto o 30 segundos, creo, no son un minuto. Ahora quiero explicarles porque dice aquí el pasaje llenos de la plenitud de él. En este lugar se simula lo que es tirarse de un avión y lo hace uno agarrado de esta persona, lo tiene que agarrar uno de la mano, pero la primera cosa que nos dicen es relájense, piensa en eso. Relájense. Y es un minuto. Nunca lo había hecho antes. Y al observar a otros, estaba tratando de aprender, de relajarme y dejar. Ustedes miraron ahí, al comienzo está un poco difícil. Pero en mi mente tengo que relajarme. Tengo que dejarme llevar tanto por la persona que está ahí, como también por, ese es el aire que está girando. Y si usted empieza a resistir, entonces empieza a patalear su cuerpo. Y hay personas que empiezan a patalear y el que lo está controlando no puede controlarlo. Tienen que arrastrarlo y sacarlo de alguna manera. Y gracias a Dios que lo hice bien, no lo hice tan mal que digamos. Pero créame, es algo bastante difícil. ¿Y sabe qué? Eso es lo que sucede. ¿Cómo dejamos que Dios nos llene de su plenitud? Tenemos que primero dejarnos controlar por Él. Él va a nuestro lado, va guiando nuestra vida, va dirigiéndonos. Pero si nosotros empezamos a patalear y entrar a resistir, no es que yo quiero ir por esta, ¿qué pasa? Empezamos a dar vueltas por todos lados, empezamos a perder la dirección, llegamos a fracasar. Tenemos que dejar que Él nos guíe, debemos de darle una entrega absoluta. No podemos tratar de hacer las cosas como nosotros queremos, porque no podemos. De otra manera vamos a terminar mal. Debemos de dejarnos controlar por Él. Cristo dijo que debemos llevar el yugo de Él. ¿Y sabe qué pasa? El yugo, vamos a la par de Él, llevando ese yugo. Pero yo no puedo resistir a Cristo. Si Cristo me está guiando de una manera, yo no puedo decir, no, yo quiero ir por este lado. No funciona así. Tiene que dejarse guiar. ¿Cómo vamos a experimentar esta plenitud de que habla aquí San Pablo? Tenemos que darle una entrega absoluta a Dios en toda nuestra vida. Si le resiste, vas a tener una vida miserable. Solamente cuando te rindes a Él y dejas que Él te dirija, es que podrás experimentar esa llenura de Él. Estoy leyendo un libro que se llama Entrega Absoluta y lo encontré. hace poco, se llama Entrega Absoluta por Andrew Murray. Y mire lo que escribe acerca de esto. Y precisamente se relaciona con el templo. Dice, el templo de Salomón estaba rendido absolutamente a Dios cuando le fue dedicado. Y cada uno de nosotros es un templo de Dios, en el cual Dios va a habitar y trabajar poderosamente bajo una condición: rendición absoluta a Él. Dios lo reclama, Dios es digno, y sin ello Dios no puede obrar su tarea bendecida en nosotros. Dios no solo lo reclama, sino que Dios mismo lo pondrá por obra. Dios logra su rendición. Estoy seguro que más de uno dirá, ah, pero rendición absoluta implica tanto. Y alguno otro dirá, oh, he pasado a través de muchas pruebas y sufrimientos, y hay tanto de la vida egoísta que todavía permanece, que no me atrevo a enfrentar una entrega completa, porque sé que eso va a causar mucha agonía y preocupación. Ay, ay, esos hijos de Dios tienen tales pensamientos de Él, tan crueles pensamientos, que vengo a usted con un mensaje emocionante y con temor de Dios. Dios no va a pedirle la rendición absoluta en sus fuerzas o por el poder de su voluntad. Dios desea obrar en usted. Dios quiere que usted tenga esa plenitud, pero no lo va a hacer hasta que no le demos esa entrega absoluta. Y en esta mañana la pregunta para ti es, ¿te has entregado completamente a Él? ¿O le estás resistiendo? Sabes lo que tienes en Cristo, pero no le dejas a Él tomar control de tu vida. Todavía estás pataleando en ese ambiente, resistiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. San Pablo termina con una adoración. Vea lo que dice versículo 20. Termina adorando a Dios, reconociendo su poder. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ve lo que dice, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos. Pero hablando de la llenura de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida espiritual, de entender ese poder de Cristo que opera en nosotros, dice, Dios es mucho más poderoso para hacer eso en ustedes. Pero debemos de darle a Dios esa oportunidad. Y San Pablo termina el versículo 21, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es tu visión de la iglesia? Esa es mi pregunta para esta mañana. Habían tres hombres que estaban trabajando, martillando piedra. Y llegó otro hombre y les preguntó a los tres, pero fue al primero y dice, ¿qué haces? Y uno de los que estaba martillando dijo, yo estoy rompiendo piedra. Y no muy contento con esa respuesta, fue al segundo hombre y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, estoy ganándome el sostén. Y no le satisfizo a esta persona. Y finalmente fue al tercero. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Y con mucho entusiasmo le dijo, estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo lo mismo, pero uno estaba viendo la visión de lo que estaba construyendo. Los otros dos no. Así es en la iglesia. Muchos dicen, ¿por qué vas a la iglesia? Ah, porque debo. Oh, porque eso se hace en Texas. Oh, porque me gusta la gente. Oh, porque me gustan los cantos. Porque me gusta convivir. Pero no entienden la visión de Dios para la iglesia. La visión de la iglesia es ser una iglesia una en Cristo, que fue fundada por Él. Según la Escritura, la iglesia es el misterio más importante que Dios ha revelado. La iglesia es el instrumento que Dios usa para comunicar el mensaje del Evangelio y mostrar su multiforme sabiduría de Dios a seres espirituales y a este mundo con el poder reconciliatorio de la cruz de Cristo. Es el lugar donde todos los que le han conocido a Cristo se fortalecen en el interior, a través del Espíritu Santo, se profundizan en el amor de Cristo y llenan su vida de la presencia de Dios. Es el lugar donde se adora a Dios, reconocemos su poder y le damos la gloria a Él porque es el único que lo merece. Y llegará todo el día cuando Cristo va a reunir todas las cosas y le va a dar la gloria a Dios y entregar el reino al Padre. Apocalipsis 7, 9 a 12. Vea lo que va a suceder en un futuro. Mire este pasaje. Gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Queremos y oramos por que esta visión sea nuestra visión aquí en Grace Español. La única pregunta es si tú vas a ser parte de ese evento. Oremos.